Ayer tuve la oportunidad de realizar la tercera y última web conference de un curso que oriento en la universidad donde trabajo, que se llama Sociología del Riesgo Social. En este curso decidí para esta última web conference no traer a colación un caso de riesgo social, digamos, contemporáneo y ni cercano a la realidad de mis estudiantes, como suelo hacerlo, sino muy al contrario, un riesgo global. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Está de moda en estos días el tema de Chernóbil por la serie que se está realizando en HBO. Yo quise también aprovechar esa oportunidad para revisar un texto que se llama Voces de Chernóbil, de una periodista, una escritora bielorrusa que se llama Svetlana Alexievich. Ella es Premio Nobel de Literatura del año 2015. Entonces, aquí vamos a conversar un ratico y les voy a compartir lo que ella nos cuenta acerca de lo que pasó en Chernóbil. Este texto es de 1997 y su primera parte en la introducción nos cuenta lo siguiente. El 26 de abril de 1986, a la 1:23:58, una serie de explosiones destruyeron el reactor y el edificio del cuarto bloque energético de la central eléctrica atómica CEA de Chernóbil, situada cerca de la frontera bielorrusa. Esto es en Ucrania. Esto pasó en Ucrania, cerca de la frontera con Bielorrusia. La catástrofe de Chernóbil se convirtió en el desastre tecnológico más grave del siglo XX. Para la pequeña Belarus, con una población de 10 millones de habitantes, representó un cataclismo nacional. Si bien los bielorrusos no tienen una sola central atómica en su territorio, Belarus seguía siendo un país agrícola con una población eminentemente rural. Durante los años de la Gran Guerra, los nazis alemanes destruyeron en tierras bielorrusas 619 aldeas con sus respectivas poblaciones. Después de Chernóbil, el país perdió 485 aldeas y pueblos. 70 de ellos están enterrados bajo tierra para siempre. Durante la guerra murió uno de cada cuatro bielorrusos. Hoy, uno de cada cinco vive en un territorio contaminado con radioactividad. Se trata de 2.100.000 personas, de las que 7.000 son niños. Entre las causas del descenso demográfico, la radiación ocupa el primer lugar. En las regiones de Gómel y Mogilev, las más afectadas por el accidente de Chernóbil, La mortalidad ha superado a la natalidad en un 20%. Como consecuencia de la catástrofe, se han arrojado a la atmósfera 50 por 10 CI de radionuclidos. De ellos, el 70% ha caído sobre Belarus. El 23% de su territorio está contaminado por radionuclidos de una densidad superior a un CI por kilómetro cuadrado. Este CI es la medida con la cual se puede determinar u otorgar lo que es capaz de soportar un ser humano de exposición a la radioactividad. Entonces, a modo de comparación, en Ucrania se ha contaminado el 4,8% del territorio, en Rusia el 0,5%. La superficie de las tierras cultivables que tienen una concentración radiactiva de 1 o más CI por kilómetro cuadrado representa 1,8 millones de hectáreas. En el caso del estroncio 90, que es una sustancia radioactiva, con una concentración de 0,3 CI por kilómetro cuadrado o más. Cerca de medio millón de hectáreas se han eliminado del uso agrícola, 264 mil hectáreas. Belarus es tierra de bosques, pero el 26% de ellos y más de la mitad de sus prados situados en los cauces de los ríos Pripyat, Dnepr y Soch se encuentran en las zonas de contaminación radioactiva. Precisamente la ciudad de Pripyat era la que estaba más cerca a la planta de Chernóbil y era una ciudad ocupada por trabajadores de la planta. Debido a la constante acción de pequeñas dosis de radiación, cada año crece el número de enfermos de cáncer, así como de personas con deficiencias mentales, disfunciones neuropsicológicas y mutaciones genéticas. Según diversas observaciones, el 26 de abril de 1986 se registraron niveles elevados de radiación en Polonia, Alemania, Austria y Rumania. El 30 de abril en Suiza y el norte de Italia. El 1 y 2 de mayo en Francia, Bélgica, Países Bajos, Gran Bretaña y el norte de Grecia. El 3 de mayo en Israel, Kuwait, Turquía. Proyectadas a gran altura, las sustancias gaseosas y volátiles se dispersaron por todo el globo. El 2 de mayo se registró su presencia en Japón, el 4 de mayo en China, el 5 en India, el 5 y el 6 de mayo en Estados Unidos y Canadá. Bastó menos de una semana para que Chernóbil se convirtiera en un problema para todo el mundo. El cuarto reactor, la instalación denominada Refugio, sigue guardando en sus entrañas de plomo y hormigón armado, como era antes, cerca de 200 toneladas de material nuclear. El combustible se mezcló, además en parte con el grafito y el hormigón. Nadie sabe qué ocurre hoy con este combustible. El sarcófago se construyó de manera precipitada. Se trata de una construcción única en su género. Quizás los ingenieros peterburgueses que la diseñaron puedan sentirse orgullosos de ella. Debía mantenerse en funcionamiento durante 30 años. Sin embargo, los técnicos montaron la instalación a distancia. Las planchas se unían con la ayuda de robots y de helicópteros. De ahí que haya grietas. En la actualidad, según algunas fuentes, la superficie total de las zonas defectuosas y agrietadas supera los 200 metros cuadrados, por lo que siguen desprendiéndose aerosoles radioactivos. Esta situación cambió sustancialmente en el año 2016, cuando se diseñó, se construyó y se montó un nuevo sarcófago que cubrió el sarcófago que se hizo en el año de 1986 para tapar ese gran boquete que quedó en el reactor número 4. Valga simplemente mencionar que la explosión de este reactor se dio por fallas humanas, no por fallas técnicas del aparato. Precisamente viendo la serie de Chernóbil en HBO, nos enteramos que fue fruto de un ejercicio, de una prueba que estaban haciendo en el reactor para ver cómo funcionaba, cómo podía operar este reactor sin tener energía suficiente para funcionar, pensando obviamente en una época de Guerra Fría, en un posible ataque, como ya había sucedido, entre un ataque que precisamente hizo Israel a una central nuclear en Irak. No, perdón, en Irán. En Irán, fue en Irán. Vale, entonces la idea fue hacer esta prueba. La prueba se llevó a límites insospechados. Había un botón de pánico, llamémoslo así, pero era básicamente un botón de emergencia que el AE-25, que lo que hacía era que al oprimirlo hacía que unas barras específicas que controlaban la temperatura bajaran de nuevo al reactor y este empezara a disminuir su temperatura y se estabilizara. Digamos que lo que los técnicos no sabían, los técnicos que estaban en ese momento en la planta, era que esas barras tenían grafito en las puntas y eso lo que hacía era el efecto totalmente contrario, el de aumentar la temperatura y llevarlo a niveles en donde el vapor de agua hacía que se creara como la presión suficiente y explotara. Obviamente, allí nos enteramos que precisamente el error, digamos, el primer error que pudo haber ocasionado esta tragedia y este accidente fue la disminución de costos, el abaratar costos en ese momento. Entonces, eso hizo que el reactor y en general todos los reactores de ese tipo que estaban instalados en la antigua Unión Soviética pudieran presentar este tipo de situaciones. Y digamos que el segundo inconveniente fue llevar hasta el límite esta prueba. Ahora, el hacer la prueba y el accidente evidenció precisamente esos errores que tuvieron que subsanarse en su momento. La explosión hizo que el techo del reactor volara por los aires. 200 toneladas de hormigón volaron por los aires y se liberaron, vaya uno a saber cuántas toneladas de tóxicos al aire. Ya aquí en lo que contaba del texto de Svetlana, hasta dónde llegaron la radioactividad, hasta dónde se pudo conocer toda esa información. Entonces les decía, 200 metros cuadrados. Si el viento sopla del norte, entonces en el sur se detecta actividad radioactiva con uranio, plutonio y cesio. Más aún, en los días de sol, con la luz apagada, se ven columnas de luz que caen del techo en la sala del reactor. ¿Qué es esto? También la lluvia entra dentro del reactor y cuando el agua cae sobre la masa de combustible es posible una reacción en cadena. Antes de Chernóbil, por cada 100.000 habitantes de Bielorrusia, se producían cerca de 82 casos de enfermedades oncológicas. Hoy las estadísticas son las siguientes. Por cada 100.000 habitantes hay 6.000 enfermos. Esto quiere decir que han multiplicado por 74. En los últimos 10 años, la mortalidad ha crecido en un 23.5%. De cada 14 personas, solo una muere de viejo y, por lo general, se trata de individuos en edad de trabajar, de entre 46 y 50 años. En las regiones más contaminadas, tras un examen médico, se ha establecido que de cada 10 personas, 7 están enfermas. Al visitar las aldeas, uno se sorprende de ver cómo ha crecido el espacio ocupado por los cementerios. Hoy en día aún no hay cifras contundentes al respecto. Hoy en día, como lo decía, no hay cifras contundentes. En su momento, la Unión Soviética, en ese año de 1986, mandó al lugar de la catástrofe, dice aquí ella, 8.000 soldados. En documentales que he revisado y en la serie hablan de 600.000 soldados de reemplazo y liquidadores. Estos liquidadores se les denominó a las personas o a los encargados de liquidar las consecuencias del accidente de Chernóbil. Y pasaba desde limpiar el techo, lo poco que quedó del techo, hasta evacuar a las personas y ir de casa por todos los bosques matando a todos los animales silvestres y domésticos que habían quedado en Chernóbil, en la zona de Chernóbil, porque se creó una zona de exclusión de 30 kilómetros que aún hoy en día existe. Dice, llamados a filas, la edad media de estos últimos era de 33 años y a los muchachos se los llevaron directamente del pupitre al cuartel. Solo en las listas de los liquidadores de Belarus constan 115.493 personas. Según datos del Ministerio de Sanidad, desde 1990 hasta 2003 han fallecido 8.553 liquidadores, dos personas al día. Así empezó la historia. En las cabeceras de los periódicos soviéticos y extranjeros aparecen reportajes sobre el juicio de los acusados por la catástrofe de Chernóbil. En cambio ahora, imagínense un edificio de 5 plantas, una casa sin habitantes, pero con sus enseres, los muebles, la ropa, objetos que ya nadie podría usar de nuevo nunca, porque esta casa está en Chernóbil. Pues justamente en una de esas casas muertas de la ciudad, las personas encargadas de llevar a cabo el juicio a los acusados de la avería nuclear ofrecían una pequeña conferencia a la prensa. En las más altas instancias, en el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, se decidió que la causa debía examinarse en el propio lugar del delito, en el propio Chernóbil. El juicio se celebró en el edificio de la Casa de la Cultura local. En el banquillo de los acusados había 6 personas. El director de la central atómica, Víctor Bryuhanov, el ingeniero jefe, Nikolai Fomin, el segundo ingeniero jefe, Anatoly Dyatlov, el jefe del turno, Boris Rogozhkin, el jefe del taller del reactor, Alexander Kovachenko, y el inspector del Servicio Estatal de Inspección de Energía Atómica de la URSS, Yuri Lausky. Los asientos destinados al público estaban vacíos, solo se veían periodistas. De todos modos, tampoco vivía ya nadie en el lugar. La ciudad estaba cerrada por ser una zona de control radioactivo severo. ¿No sería por esta misma razón por la que se escogió el lugar? Cuanto menos testigos, mejor. Menos ruido habría. No se veían ni cámaras ni periodistas extranjeros. Como es natural, todos querían que se hubieran sentado en el banquillo de los acusados las decenas de funcionarios responsables, incluidos los de Moscú. También el estamento científico de aquel momento debería haber cargado con su responsabilidad, pero se conformaron con los guardagujas. Sentencia a Víctor Bryuhanov, Nikolai Fomin y Anatoly Dyatlov. Les cayeron 10 años a cada uno. Para el resto las penas fueron más cortas. En conclusión, Anatoly Dyatlov y Yuri Lauskin murieron a consecuencia de las radiaciones. El ingeniero jefe Nikolai Fomin perdió la razón. En cambio, el director de la central, Víctor Bryujanov, cumplió la condena de principio a fin. Los 10 años enteros lo fueron a recibir sus familiares y unos cuantos periodistas. El acontecimiento pasó desapercibido. El exdirector vivía en Kiev y allí murió en el 2006. Y así acaba la historia. Si quieren, yo les puedo compartir el documento completo en formato PDF. Me escriben a mi Twitter, @ciudadano0, el 0 en número. Igualmente, para los que no tengan el canal de HBO, yo les puedo compartir un enlace a una página en donde pude ver la serie. Me escriben también, por favor, a mi Twitter. Y yo con mucho gusto, a vuelta de mensaje, ojalá un mensaje privado, les envío la información. Y algunos documentales que también revisé para preparar esta presentación. Bueno, esto fue todo por hoy. Recuerden que estamos en Spotify, en iTunes y en iVoox, en Spreaker, en Anchor, en todas las plataformas como Coffee Break con Ciudadano Cero. El cero con número. Chao.